a un punt de la fe del credo com si fos.
Sí, sí, és que forma part de la fe del credo.
Estamos en Ángelus, son las 12. La imagen de la Virgen allí. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
El Verbo de Dios hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracia infunde, Señor, en nuestros corazones tu gracia para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel en la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Seguimos. Ahora vendría lo adelanto y después lo concreto, pero me parecía muy importante tener conciencia que la razón de por qué hemos de transmitir la fe es porque les ayudamos a ser verdaderamente humanos. Porque es la opción vital más humana y razonable que hay. Y eso, alguno me decía ahora fuera, no es que hay gente, amigos nuestros, que no creen. Digo, si uno se cree lo que acabo de decir, en vez de vivir de una manera vergonzante nuestra fe, que uno no se atreve a dar la cara, uno lo que hace es mirar y decir, pobre, lo que se están perdiendo. O sea, que esta es la lógica de quien se lo cree, ¿no? Pero es una fe que no te hace seguro, te va a decir lo que te estás perdiendo y que no me lleve a urgir el proponerte la fe, es decir, es que es una fe que no se ha hecho vida o que no se ha hecho luminosa, ¿eh? Pero por eso la fe reclama confesarla, porque es lo que quiere, lo mejor de la gente, ¿eh? Ahí me iría de tema, pero no lejos. Entonces, para que no me pille los dedos, ¿no? Que es que la fe salvi, lo dejo aquí y lo dejamos para la tertulia, no se plantea si la fe y el deseo del cielo es egoísta, ¿no? ¿Para qué queréis ir al cielo? ¿No? ¿Para qué queréis ir a hacer? Para ser feliz, es egoísta. Entonces se plantea si ir al cielo, querer ir al cielo es egoísta, ¿no? Después, yo si queréis lo respondo al final, pero es muy interesante la respuesta del Papa, ¿no? Y cómo plantea que en el fondo es cómo respondemos a la fe. Y entender cómo la fe es lo menos egoísta de todo, ¿eh? Pero lo dejo. Entonces, seguimos, es ¿por qué hay que transmitir la fe? ¿No? Entonces, la primera razón es porque es la manera más humana de vivir. En esa manera humana lo he explicado de una manera razonable, ¿eh? Hay otras maneras de explicarlo, que es de una manera teológica. Si el ser humano está hecho a imagen de Dios en Cristo está la verdad del hombre. Punto. y llevar a la gente hacia Cristo es llevar a la gente a la plenitud de su humanidad. Esa sería la razón teológica. Llevar a la gente hacia Jesús, hacia Cristo, es llevarle a la plenitud de lo que están llamados a ser. Y por eso la propuesta de Cristo es una propuesta de humanización. Si alguien ha leído la última encíclica del Papa, ¿no?, pues ya al final, en las conclusiones, el Papa recoge todos los planteamientos que ha ido sacando en la encíclica y dice que el cristianismo es el mayor criterio para humanizar nuestro mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, el ser humano está hecho a imagen de Dios en Cristo. Proponer a Cristo, que es el modelo, es donde encontraremos el camino para hacer el mundo más humano. Entonces, sería como la segunda razón, una razón teológica. Después había tres razones más que yo propongo, que es, algunos de vosotros me habéis oído esa charla que la he repetido 300.000 veces, ¿no?, que es cómo conseguir hijos felices, ¿no?, que después aportaré alguna idea, porque a la hora de cómo, pues hay que educar a la gente, cómo transmitimos a los chavales ese camino para ser más humanos y más divinos, más felices. Primero es, veremos, la educación en humanidad, ¿no?, que es la transmisión de la vida virtuosa, ¿no?, que es la excelencia en el obrar. Y después veríamos la aportación de la fe. En esa charla, después comentaré algunos aspectos, los avanzo, y hoy lo haré al revés, es ¿qué aporta la fe a la manera de vivir? Digo, primero es que nos hace más razonables. Segundo, que en Cristo tenemos la verdad de nuestro obrar. Pero ahora vamos a verlo de una manera práctica. ¿Por qué vale la pena que a vuestros hijos les ofrezcáis ese tesoro de la fe? Entonces, viendo las dimensiones del obrar humano, la inteligencia, la voluntad y las pasiones, para hablarlo de alguna manera así, depende de otras filosofías, plantean el corazón, como un hijo. Que me vuelan los papeles. Sí, me cojo esto. ¿Están ordenados? Entonces, es, ¿qué aporta la fe a la hora de vivir? Y lo vamos a ver así, ¿no?, como haciendo una disección para después integrarlo. Es, ¿qué aporta en la inteligencia?, ¿no? Y fijaos, ¿qué aporta la fe a la inteligencia? Y la primera afirmación es, la fe nos abre la luz de la verdad. La fe nos abre la luz de la verdad. Y eso, pondré un ejemplo y lo entenderéis. Y iré de una manera, pues si no, no acabaría hoy, que es, fijaos, ¿cuál es la primera verdad moral para hacer un mundo justo? ¿Cuál es la primera verdad moral para hacer un mundo justo? Ahora imaginaos que estamos en una sociedad multicultural, multirreligiosa, todo lo que queráis, y queremos ponernos de acuerdo para organizar un mundo justo. ¿Cuál es la primera verdad que tendríamos que estar todos de acuerdo para organizar una sociedad justa? Que todos somos iguales, ¿en qué? En dignidad. ¿Eso os queda claro? Pues para que veáis, si miramos ahora, son muchas veces los que me oís con cierta frecuencia, me lo habéis oído muchas veces, que es, ahora vamos a mirar la igual dignidad humana. Si no hay un mundo donde todos postulamos la igual dignidad, entonces quiere decir que unos pueden abusar de otros. Pues resulta que año 2009, si miramos todos los pueblos de la Tierra, vamos al mundo hindú, de la India, y dices, funcionan con categorías de castas. Hay castas que son los intocables, no tienen ningún derecho. Dices, son pueblos que no creen en la igual dignidad humana. Son, ¿cuántos millones de habitantes tiene la India? 1.200 millones de habitantes. Donde mayoritariamente, aunque ya por legislación en la última se abolió las castas, pero de cultura y de planteamiento, si uno lee ese libro de La Ciudad de Dios, La Ciudad de la Alegría, ¿no?, hay una monja, una que está de Calcuta pero india, que es de una casta y no entiende, ¿no? Pues, y de hecho los conflictos que ha habido en la India ahora, esas persecuciones que han matado a muchos cristianos, ¿sabéis? Una de las razones que explicaba un chico de allí, decía, no les matan por ser católicos, sino porque la gente de castas inferiores que entra en el cristianismo, como tienen ahora en el ámbito cultural cristiano la misma dignidad, ahora ya pueden poner negocios, son iguales que los demás, y es como el ser cristiano es promoverse culturalmente. A los de otras castas superiores que ven que ese ahora también tiene un negocio con yo y encima se gana mejor la vida que yo, eso les provoca, como diciendo, eso no puede ser, y les lleva de alguna manera, decía un obispo de ahí, decía, el que la gente sepa que convertirse no solo promocionarse, sino que también se juega la vida, pondrá las cosas en su sitio, ¿no? A veces podría pasar, como los primeros cristianos, que muchos eran esclavos, que salir de la fe cristiana era salir del ámbito de la esclavitud, era como una promoción. Y dices, bueno, pues una promoción, pues no se juega el cuello, ¿no? Tú quieres promocionarte jugándote el cuello, digo, pues que sepas que la fe implica eso, ¿no? Pero entonces, fijaos, la India, 1.200 millones de habitantes y plantean todavía el mundo con categorías de castas. No creen en la igualdad de dignidad humana. Segundo mundo, el mundo musulmán. Hay 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Y el mundo musulmán no cree que la mujer tenga la misma dignidad que el marido. Solo digo medio en broma, si yo me puedo casar con 3 mujeres, quiere decir que cada mujer vale una tercera parte de lo que valgo yo. Punto. ¿Sí o no? Pues así piensan otros 1.000 millones de habitantes en el mundo, que siguen sin creer en la igualdad de dignidad humana. Si nos vamos en el mundo de la China, me explicaba uno de vosotros, que en el mundo de la China, a las niñas, a las mujeres, el desprecio es espectacular, pero los niños son propiedad de los padres. El infanticidio no está perseguido por ley. No creen en la igualdad de dignidad de los niños con respecto a los adultos, ¿no? Y volvemos a tener 1.200 millones más. Quiero decir que en el mundo actual, año 2009, la mitad del planeta o más no creen que todos tenemos la misma dignidad. Y si os fijáis, son los pueblos de la tierra donde la fe, y son pueblos muy religiosos algunos de ellos, el mundo hindú, politeísta, pero muy religioso, son los pueblos de la tierra donde la fe cristiana no ha hecho raíces. ¿Me explico? El cristianismo, la luz de la fe, aporta como una perspectiva para comprender la verdad humana que no la alcanza los planteamientos que niega la luz de la fe. ¿Por qué? Porque estamos hechos en Cristo solo. Con la luz de la fe comprenderemos la verdad de muchos planteamientos que sin fe son incapaces la gente de entender. Y por eso, la aportación de la fe es facilitarle a vuestros hijos una luz nueva para ver la verdad de su obrar, para comprender las cosas con mayor hondura, para entender el sentido del bien y el mal con mayor capacidad. Que sin esa luz la gente no tiene criterio, le falta perspectiva, le falta hondura, y esa sería la primera aportación de la fe en la razón. Hay una segunda razón, dices, cuando uno estudia la crisis económica actual, aparte de los motivos de las hipotecas subprime y el compactar todo eso y el empaquetarlo y los créditos y los, todavía decían, los créditos basura y tal, todo el proceso que ha habido económico, pero dices, ¿por qué la crisis se ha multiplicado tanto? Y una de las razones de la gente es por la falta, por la crisis de confianza. Los bancos no se atreven a dar créditos. Entonces la gente, a lo mejor los créditos, se ha ahogado la economía, y entonces empresas que podrían funcionar contando con créditos, pues resulta que lo han bloqueado todo. La falta de confianza nos hace inhumanos. Cuando en el matrimonio falta confianza, ¿no? Pues entonces uno decía, la falta de confianza, la falta de fe, no me fío del otro, lleva al desamor, ¿no? Pues ya se ve que la falta de confianza nos hace vivir de una manera como en el mundo de la sospecha, los filósofos, los maestros de la sospecha que se llaman, nos hace vivir en un mundo donde falta eso, ¿no? Falta aquello que es humano, que es ese vivir con confianza. Pues, ¿qué aporta la fe a la hora de la vivencia llena de confianza en el futuro? Claro, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me da morcillas? ¿No? Hace poco en un cursillo prematrimonial, empiezo el cursillo, me dice el cura, me invitan en otra diócesis de Vic, y me dice el sacerdote que me invitó, dice, mira, de las 12 parejas, 11 ya viven juntas y hay unos que todavía no. Entonces, digo, no pasa nada, eso es corriente, ¿no? Entonces empiezo el cursillo, así medio en broma, y les digo a la gente, me haremos un cursillo interactivo, ¿no? Me ayudáis un poco. A ver, ahora que os vais a casar, que estáis tan enamorados, que queréis forjar un hogar, estáis dispuestos a hipotecaros, ¿quién de vosotros y de vosotras que tiene el piso a nombre propio se atrevería ahora a poner el piso a nombre de los dos? Y se levanta una al lado de su futuro marido con el que convivía y me dice, yo padre no, porque ¿y si me deja le tendré que dar la mitad del piso? Y entonces dices, cuando el Papa describe en Iglesia en Europa la descripción de Europa, que es un continente de paz y esperanza, una de las cosas que dice es un apartar la esperanza viene el miedo del futuro. ¿Y si me deja? ¿Y si? Que en la Spe Salvi hay una afirmación en esa encíclica muy bonita, que es en los primeros números, creo que es el 5 o el 6, dice, cuando los magos de Oriente se arrodillaron delante del niño Jesús, ese día se acabó la astrología, ¿no? Y dice, ¿por qué hace esa afirmación? Pues claro, ¿y si las abuelitas que se van a misa y ven que la calle que yo tengo delante de la parroquia tiene 8 carriles y el semáforo pues va un poco rápido, y dice, ¿y si se me cambia el semáforo por el camino? ¿Y si me tropiezo por el camino? ¿Qué pasa con una abuelita que tiene miedo de no llegar al semáforo en verde al otro lado? Que no va a misa. ¿Qué pasa? ¿Y si salgo fuera? Una vez me vino una señora, ¿qué me puede bendecir esto? Me saca una cadena con una mano negra y le digo, oiga, mire, yo he vendido medallitas, estampas, pero manos negras no. Oiga, padre, por favor. Entonces me saca un cofre pequeñito, me saca ahí toda una quincalla de todo tipo de amuletos. Y había una cruz de Caravaca. Entonces digo, mira, esto si quieres se lo bendigo. La falta, la cruz de Caravaca. Y voy a bendecir la cruz de Caravaca y me coge toda la quincalla y la pone debajo. Y digo, esto, la mano va afuera. Y toda la quincalla va afuera. Y cuando le quito todo eso me mira y me dice, padre, ¿y ahora qué será de mí? Claro, si voy sin ese escudo protector, ir por la calle es peor que ir desnudo, ¿no? Dice, me pueden agredir, ¿no? Por todas partes. De hecho, fijaos, en Asterix y Obelix, ¿de qué tenían miedo los galos? Que el cielo se cayera. Entonces, ¿y si se cae el cielo? Entonces tenían que tener un personaje que era el druida, que ¿cómo se llama el personaje de Asterix y Obelix? Panorámix, el que ve el panorama a ver si vale la pena luchar o no luchar, ya, pero eso lo hace también el rey Saúl, ¿no? Cuando no sabe si va a vencer y pide un anigromante a ver si voy a vencer o no vencer. Claro, cuando la gente vive sin esperanza, viene el miedo. Y vivir atemorizados es inhumano. Entonces, ¿qué aporta la fe a nuestro vivir? Nos da confianza en el futuro. Y eso lo explico haciendo, a ver, un voluntario. Alguien que no me haya escuchado nunca. Una voluntad. ¿Creéis en Dios? ¿Cómo tiene el credo? ¿Qué más? ¿Crees en Dios?
¿Sí?
Sí, creo. ¿Y crees que Dios es Padre? ¿Te lo crees? Que nos quiere con locura, que está por nosotros. ¿Qué hace? ¿Ejerce de Padre?
Bueno, debe, a veces.
¿Solo? A veces no crees.
Creo. Pero a veces
no. Entonces no crees.
Claro, pues ese es el problema.
¿Hay alguien que se lo crea que Dios es Padre?
No, sí, sí, lo creo.
Y tercera, ¿y crees que Dios es todopoderoso, es un Dios puto que se escapa a todas las manos, que es controlado, que hace lo que puede, o que es todopoderoso? Si te crees que Dios es Dios, que es tu Padre, que es todopoderoso, primera conclusión, a partir de hoy no tienes derecho a quejarte de nada.
¿Me supo repetir, por favor?
No, si lo digo, entonces tiene que el vivir así, eso lo dice San Pablo, carta de los Romanos, capítulo 8, para los que aman a Dios, todo es para nuestro bien. Entonces, ¿Qué forja eso en el corazón humano? Vivir de fe hace que la gente sea confiada, que no tenga miedo al futuro, que sé que Dios no me deja colgado, que estoy garantizado. Oh, mira, si es un chollo. Cambio, hoy en día todos atemorizados, y si viene otro pequeño, y si no sé qué, y si no sé cuántos. ¿Qué pasa cuando la gente llega a ciertas edades y tiene tanto miedo? Pues ternura cero, falta de alegría, no me complique la vida, ¿no? Llega un mundillo donde esa falta de confianza, el miedo a que me, eso, que me hipoteque, pues hace que uno, pues falta alegría, falta generosidad, la falta de esperanza bloquea el amor. La fe, vivir de fe, nos hace valientes en el amor, porque nos da esperanza. Y entonces hace que uno mire el futuro, eso sin miedo, y dar a vuestros hijos esa capacidad de que vivan sin miedo en el futuro, que pase lo que pase, como Dios sabe más, ¿no? Y por tanto, ahora las grandes preguntas es, cuando algo no sale como quiero, ¿qué me pides, Dios mío? ¿O qué me das? ¿O dónde estás? Pero sé que estás. Sé que me pides algo, sé que me das algo. Entonces, es otro planteamiento vital, pero fijaos que la consecuencia de vivir de fe está siempre alegre. El problema es que nos pasa como Pedro, que creo pero porque nos falta fe. Pero es lo que aporta la fe, ¿no? Es facilitar que vuestros hijos puedan mirar el futuro sin miedo, que puedan vivir en cualquier ambiente, por muy agresivo que sea, y pueden tener paz. Y saben que nada va a hacer que sucumba a lo que sea, porque Dios no me ha contado. ¿Alguien me preguntaba algo?
Sí, bueno, el problema es el miedo a sufrimiento.
Porque nos falta fe. Mira, en este libro que comentábamos ayer por la noche, Ves en mi luz, ¿no? Ahí Madre Teresa, que se pide disculpas suyas después de estar 6 meses, explica ella, habiendo tenido en lo que Santa Teresa habla en las moradas, la séptima morada de intimidad, de comunión, de unión con Dios, un gozo espectacular, de golpe por alto eso se corta. Y está 40 años de su vida sin volver a gozar de esa intimidad de Dios, y ella piensa que es culpa suya, y así, pero reza pensando que está grabando una pared, pero ve sus frutos y no entiende nada, ¿no? Y entonces le ayudan y llega un momento que ella entiende. Mira, Dios mío, si esa soledad de no sentirte, de no escucharte, de no poderte ver, ni de poderte gozar, es el camino que me pides para que muchas almas lleguen al cielo, ¿dónde tengo que firmar? Y eso se convirtió en su cuenta de vida. Y me gustaría, si alguien tiene el breviario aquí, tenéis el oficio de lectura, leeros la lectura segunda del día 23 de agosto, que es de aquí pocos días, que es la lectura de Santa Rosa de Lima. Si queréis, os la leo. Pero la tengo en el diario, en la agenda, pero leerosla. Dices, cuando uno se cree de verdad lo que Dios hace a través del sufrimiento, dice Santa Rosa de Lima, nos pasaríamos la vida buscando tormentos, apuros, no sé qué, para poder gozar de la gracia de Dios. Si uno, dice ella, supiera en qué balanza se mueve la vida de la gracia y el camino de la cruz, nadie le negaría nada a Dios. Y buscaría toda su vida, es impresionante, es una lectura, y dice, o está loca o está loca. ¿No? Pero leer, ¿la tienes? Al final, los últimos párrafos. Toda es muy bonita. Después de Dios, en una locución.
Si conocéis los mortales que hagan cosas, es la gracia, que hermosura, que noble, que preciosa. ¿Cuántas riquezas esconden en sí? ¿Cuántos tesoros, cuántos públicos y delicias? Sin duda emplearían toda su diligencia, afanes y desvelos en buscar penas y aflicciones. Darían todos por el mundo en busca de molestias, enfermedades y tormentos, en vez de aventuras por conseguir el tesoro inestimable de la gracia. Esta es la mercancía y logro último de la constancia en el sufrimiento. Nadie se quejaría de la cruz ni de los trabajos que le caen en suerte si conociera las balanzas donde se pesan para repartirlos entre los hombres.
A pensar. Segunda cosa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que aporta la fe en segundo lugar? Esa confianza en Dios que nos hace indestructibles. La segunda, la primera es, nos aporta una luz para comprender la verdad que nos hace más humanos. La segunda nos aporta una confianza que nos hace indestructibles delante de todo lo que nos puede ocurrir, porque Dios sabe más, Dios puede más, además me quiere. Para los que aman a Dios, todo está muy bien. Cuando te lo creas, estás en tu consigo. Porque no te lo crees. Porque no te lo crees. Si te lo creyeras, harías como Santa Rosa, que estaría encantada de la vida y encontrarse con eso. Por eso, la falta de santidad nos incapacita para estar alegres. ¿Vais entendiendo por qué hay que querer la gente santa? Porque haces de la gente sea un chollo. Vivir al lado de alguien que es santo es un regalazo. Porque no te estará mirando siempre con cara de, como decimos en catalán, como lagras, ¿no? De manzanas podridas, ¿no? Y tercera cosa que hace la fe en la inteligencia, y sobre todo pensando en los pequeños, ¿no? Digo, llegarán vuestros hijos a una edad donde, de alguna manera, ya no les podréis controlar, ¿eh? Ya van por libre, salen por las noches, ¿a qué hora vuelves? Hay muchas mamás que no duermen a ciertas edades hasta que no vuelva. Entonces, es horrible, porque van todo el día cansadas, porque vuelven a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana, pues están todas groggies, ¿no? ¿Eh? Porque, y entonces, la falta de confianza lleva a la falta de descanso, al estar siempre con miedos. Entonces, ¿qué les aporta la fe a los niños? Si les educamos de pequeños, a tratar a Dios como a un padre, a confesarse con frecuencia, a hacer examen de conciencia, a mirarse con los ojos de Dios, el día que ya no estén bajo vuestro control. Claro, cuando los amigos les propongan leer esa revista impresentable, ir a ver esa película de cine, o cualquier cosa que es fumar droga, y cualquier otra cosa que está tan chupado hoy en día todo, ¿no? Mirar por internet, por pornografía, y está todo tan chupado. Dices, solo aquel que tiene conciencia de mirarse como hijo de Dios, que la única alternativa que tiene es, si me sé hijo de Dios y estoy acostumbrado a mirarme con los ojos de Dios, puedo encontrar a través de esa voz que es la conciencia, el sagrario oculto donde Dios habla a solas con el hombre, como lo define Gaudium et Spes, dice, solo ahí puedo tener la fortaleza para decir a la gente, no quiero cambiar a Dios por otra cosa. O no quiero decepcionar a mi Dios, o no puedo traicionarle, o puedo escuchar la voz de un Dios cuando no estéis vosotros que le diga, me vas a dejar trabajar, me vas a traicionar, me vas a fallar. Y es el único que le puede medio controlar, porque vosotros seguro que no le controláis. Por tanto, si queréis un controlador, aparte del ángel de la guarda, que os lo cuide cuando no estéis vosotros presentes, es educarle la conciencia, el saber y vivir como hijos de Dios. Es el único que le puede de verdad como reclamar, no me dejes, no me dejes contar, no me dejes. Y eso, cuando vosotros no estéis, les capacitáis, ¿no? Para mirarse de verdad en su verdad, que es como Dios les mira. Por eso, quitar a Dios, la gente no tiene recursos para decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces se meten ahí en un tren, que lo explicaré después, que de ahí cualquiera sale. Eso es lo que hace el porqué de la transmisión de la fe, porque les estáis dando unos instrumentos incalculables para vivir con paz, con alegría, con seguridad del futuro, sin miedos, ¿no? Capacitándoles para ver su verdad, ¿no? Por lo tanto, dices, ese regalazo, como no lo transmitáis, y les incapacitáis para tantas cosas en la tierra. Eso es de las razones, porque les enseñamos a vivir, les decía, más humanamente. Después hay otras razones, hemos dicho la inteligencia, pero vamos a ver en la voluntad. Y pondré solo un ejemplo, ¿y qué aporta la vida de fe y la voluntad? Y la fe transforma la voluntad y la capacita para los amores heroicos. Hacer me decía una, ¿no? En las religiones donde ese Dios no nos ha enseñado lo que es amar, no existe el perdón. En cambio, vivir de fe nos capacita para amar según el corazón de Jesús. Y entonces, fijaos, ¿no? Nos capacita, por un lado, para perdonar, para querer a la gente pasando por el corazón de Dios. Pero para otro, nos capacita para responder a lo que nuestra voluntad tendría que responder como humano. Y ahí pongo un ejemplo y me entenderéis. De Moisés a Jesús van 1225 años. Son 12 siglos. Y entre las tablas de la ley, Dios permitió a Moisés el divorcio y la poligamia. Eso es histórico. Hasta el punto que la gente solía tener pequeños harenes, y cuanto más caciques o más gordos eran los de poder, pues más mujeres tenían. Hasta el punto que el rey David explica la Biblia que tuvo 600 mujeres. Y Salomón tuvo 700, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 2. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Al mismo tiempo. No hago ningún chiste por si acaso. Eso dice la escritura. Y mirad si iba apurado el personal, que David, teniendo 600 a su disponibilidad, ve una desnudita bañándose y pierde los papeles, que es la mujer de Urías, y se la lleva a la cama, del cual la deja embarazada, y envía a su marido a que se lo carguen en la guerra para quedarse con la mujer. Y Dios le castiga por irse con la 601, que ya tiene... Me explico. Dice, ni eso eran capaces de vivir. Entonces viene un discípulo y le pregunta a Jesús, ¿nos podemos divorciar? Y dice, pues no. Y dice, pero Moisés nos dejó. Y dice, por la dureza de vuestro corazón, y tan durillo que era, ¿no? Dice, pero al principio no fue así. Sonará el hombre a su mujer, sonarán una sola carne, y lo que Dios ha unido, que Dios no separe. Y acaba la escena esa del Evangelio, mirando el discípulo al maestro, y le dice a Jesús, pues si es así la condición del hombre, más vale no casarse. ¿Te imaginas? Que te voy a pensar, con una sola vida, eso es. Y como decían, en aquella época vivían 40, 50 años, pero hoy en día llegamos a los 90, y no, ponen muchos años, ¿no? Eso es lo que piensan los discípulos. Dices, ¿qué ha pasado para que Dios cambie el criterio? Y la respuesta es la cruz. Que Dios ha hecho hombre y ha muerto en una cruz. Y resucitando nos da la gracia para ser capaces de estos amores locos. Por eso intentar vivir como si Dios no existiera, no es solo una manera de vivir, sino es una incapacitación para vivir esos amores locos. Lo digo porque veis muchos hogares, aquí también Ramón que está muy metido en temas del Instituto de Política Familiar y así, y una estadística que sacaron es que de cada 4 matrimonios que se están casando ahora se separan 3,4. O sea, es la última estadística que he leído del Instituto de Política Familiar, ¿no? Quiere decir, y el que separe no es un tema neutro. Los problemas humanos, familiares, de inseguridad de los chavales, de incapacidad para amar, que veremos ahora, pues son de primer orden. ¿Queréis que vuestros hijos tengan esa capacidad para formar hogares donde vale la pena vivir, sintiéndose queridos y pudiendo querer? Acercaros a Dios. Acercaros a Dios. Le estáis dando la capacitación para ser capaces de vivir esos amores, ¿no? Por eso, llevarnos a Dios no es un tema neutro, no es una opción que porque me gusta, porque soy piadoso, porque me gustan las cosas de Dios. No, no. Es la consecuencia de alguien que quiere que aquellos que me rodeen puedan vivir en plenitud lo que estamos llamados a vivir, que es amar y ser amados a vivir esta vida. Y eso es lo que hace en la voluntad. Y lo que hace la vida de fe en las pasiones es las ordena y les atrae por lo que es el verdadero bien. La verdad es bien y el bien de la verdad. Lo que hace es, en todas nuestras tendencias, en todas nuestras inclinaciones, ¿no?, las orienta para que sean atraídas por la verdad del bien. Ordena todo nuestro dinamismo pasional, tendencial de todas nuestras tendencias, pasiones, gustos, afectos, para que sean atraídas por el bien y la verdad. La verdad es bien, el bien de la verdad. Y eso es, fijaos que capacitar hoy en día tenemos mucha gente buena, que tiene las cosas bonitas, están hiperestropeados, ¿no? Recuerdo un artículo de Juan Pérez Soba que ponía que uno de los problemas que tenemos hoy en día es un defecto en el sujeto ético, que es decir, que la gente está tan hecha polvo que son incapaces de vivir lo que quieren vivir. No son capaces. estamos todos tan rotos, ¿no? Por tantas, que lo explicaré ahora, que nos incapacita pues, para vivir, y entonces la gente se mira al espejo la autoestima por nosotros. Porque no son capaces de responder a lo... No hace mucho que viene a la parroquia una harta que su marido era un impresentable, que le era infiel continuamente con 3 hijos, y al cabo me lo envió un cura. Al cabo de 2 meses me llega el marido por otro cura que lo envían, ¿no? Y me llega el marido y entonces me explica, yo conecté que era de la otra, que ya se había separado en esos 2 meses, un chico argentino, no me meto con los argentinos, para nada, con una salsa en un sombrero, y empieza a explicar, mi padre, yo es que soy un potro salvaje. Y a mi mujer esas cosas es que no le van. Y claro, pues yo veo lo que veo y no me controlo. Claro, y como no te controlas, tu mujer te ha dicho que a la calle. Quien no domina la voluntad es incapaz de amor. Y entonces pierde y rompe los horarios, pierde lo que más que quiere. Pues la voluntad, la fe, la vida de la gracia en el corazón le capacita para responder a la verdad del hombre. Le capacita para amar y para coger el amor. ¿No? Por eso es tan importante. Será el por qué. ¿Sí? Lo dejo aquí, aunque veremos más cosas a lo largo de la sesión. Si es que acabo. Entonces, vamos al tercer apartado. El tercer, la misión de la Iglesia y de la familia. Este es, de todos los apuntes que me han pasado, es como la parte más central, más teórica, ¿no? Yo, evidentemente es importante, pero la intentaré resumir, ¿no? Entonces, la idea es, en esa misión que Dios ha encargado a los discípulos de enseñar a cumplir todo lo que os he enseñado y a santificar, ¿no? Entonces uno toma conciencia, ¿quién nos ha enseñado a nosotros a rezar? A invocar a la Iglesia. ¿Quién nos ha enseñado a levantar nuestra mirada al cielo? ¿Quién nos ha enseñado a distinguir el bien del mal? ¿No? Pues, todo esto lo hemos aprendido en casa. Casi todos los que estamos aquí, ¿no? Y entonces, la fe va como madurando nuestra mirada y nuestro corazón, ¿no? Y nos da esa, al igual que al principio os decía, al final de la primera parte, que la fe es performativa, que modela, ¿no? Ilumina y guía todas las dimensiones del hogar humano, pues eso va madurando en el hogar, lo que se llama una cosmovisión. Es una visión global de todo, ¿vale? Y eso lo hemos aprendido en casa, ¿no? Es, vamos como iluminando a los pequeños una realidad donde Dios es realmente el centro de nuestro vivir. Y que es el centro, es decir, que si hay un centro, todo gira alrededor de él. Cuando decimos que la Eucaristía es el centro de nuestro día, de nuestra semana, es decir, que todo tendría que girar alrededor de él. Es decir, que Cristo es el centro de nuestra vida, es decir, que él, todo tiene que girar alrededor de esa verdad y de esa afirmación, ¿no? Por lo tanto, el hecho de poner en el hogar a Cristo como el centro, ellos se van dando cuenta que todo gira alrededor de esa verdad. Y entonces aprenden a ver el mundo desde esa nueva perspectiva, que es la verdadera perspectiva de cómo hay que mirar el mundo. Porque el mundo que no se mira desde la perspectiva de Dios es una perspectiva mutilada del mundo, ¿eh? A veces queremos ver la realidad, pero si le quito a Dios, de la realidad veo solo una parte. Y esa parte, sin Dios, se queda mutilada. La verdadera manera de ver el mundo es verlo como Dios lo ve. Esa es la verdadera verdad de todo lo que ocurre, ¿eh? Que es como lo ve Dios, ¿eh? Entonces, ahí los niños han empezado a ver las cosas desde esa nueva perspectiva, y por eso esa cosmovisión, ¿no? Donde la Iglesia, la piedad, el servicio, los sacramentos van formando parte de su vivir, ¿no? Después concretaré cómo, ¿no? Pero por ahora estoy explicando esa misión, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, el obispo Fernando Sebastián hace una afirmación que dice que la familia es una comunidad apostólica abierta a la misión. sois lo que sois, una comunidad apostólica abierta a la misión, ¿no? Y ahí sois cooperadores, iremos haciendo muchas afirmaciones muy reiterativas de esta verdad de Dios, no solo de engendrar los hijos a la existencia, sino también de engendrarlos a la vida de la fe, ¿no? Y de educarlos para formar parte de esa realidad que es la Iglesia. De ahí surgen esas dos expresiones, una que también sale en Gaudium et Spes, que la familia es la Iglesia doméstica, ¿eh? O, como decía Santo Tomás, es un útero espiritual, decía él, ¿no? Dice, la Iglesia es un úterus espiritualis, ¿no? Donde los que son engendrados no solo a la vida, sino a la vida real, que es la vida en Cristo. Y eso es la verdad del hogar. El hogar tiene que hacer real, ¿eh?, esa afirmación de familiares consorcio. Familia, sé lo que eres, pero eso es lo que sois, ¿no? Ese ámbito donde acogéis como un regalo, como un don a esos pequeños, para que se den cuenta de su verdad, que son, ¿eh?, esa expresión tan bonita de Juan Pablo II en un bautizo que hizo así multitudinario a niños. En esa homilía decía el Papa a los papás, no, pensar que ahora, a través del bautismo, no solo los habéis incorporado con el nacimiento a vuestro hogar y a vuestro linaje, sino que los incorporáis a un linaje nuevo, que es el linaje santo de los hijos de Dios. Ese es su verdadero hogar. Esa es la verdad de vuestros hijos, formar parte de ese linaje santo de los hijos de Dios, ¿no? Y esa es vuestra tarea al ser esa Iglesia doméstica, esa comunidad apostólica abierta a la misión, de hacer posible que vuestros hijos descubran la verdad, su verdad, que forman parte de, están en la tierra fruto de una llamada de Dios, ¿eh?, fruto de un acto voluntario, ¿eh?, positivo, concreto de Dios, que les llama a la existencia y a participar de su intimidad, ¿no? Pero eso es vuestra tarea. Pero los hijos no son solo vuestros, son sobre todo de Dios. Dios os los da para que se los custodiéis, esa triple afirmación tan bonita de familia y consorcio, ¿no?, de custodiar el amor, revelar el amor y transmitir el amor. Custodiar, revelar, transmitir. Y esa trilogía se puede hacer de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Decía un filósofo español, ahí me trago, que somos nosotros, nuestra estructura, decía él, era, con unas expresiones así un poco, podríamos decir, complejas, decía que somos, nuestra estructura es pística, empírica y agápica, que traducido significa, del pisteio en griego es la fe, es, somos hombres abiertos a la fe, a la esperanza y a la fe. Esa es nuestra estructura. Pues eso es lo que vosotros tenéis que hacer. Educar significa hacer surgir a la verdad lo que son, ¿no? Pues si su verdad es en Cristo y tenemos que vivir para amar y ser amados, ¿no?, y vivir en Dios, con Dios y por Dios, ¿no?, el final del canon de la misa, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Eso tenemos que vivir, el resumen de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer realidad, ¿no? Y por lo tanto, dice Cafarra en un artículo también sobre transmitir la fe en la familia, dice, la regeneración del sujeto y del pueblo cristiano es impensable e impracticable si se prescinde del proceso familiar. Por lo tanto, está diciendo que sois pieza clave, ¿no? Entonces, ahí, en este apartado, ya vemos que hay una dimensión educativa de la Iglesia, la dimensión evangelizadora, que es llevar Dios a los hombres y llevar los hombres a Dios, ¿sí? Y entonces, pues ahí lo que se trata, dice Cafarra, es que esa dimensión objetiva del ofrecimiento que Dios ha hecho, de esa comunión interpersonal con cada uno de nosotros, tiene que hacerse, esa dimensión objetiva tiene que hacerse subjetiva, la tengo que hacer mía, ¿no? Tenemos que hacer que los niños hagan suyo ese ofrecimiento que Dios ha hecho de esa comunión interpersonal con los hijos. Entonces, que la dimensión objetiva del ofrecimiento de Dios se haga subjetiva, lo hago mío propio, que forme parte de mi vivir. Esa es vuestra tarea, poner las condiciones para que eso sea realidad. Esa es vuestra tarea, ¿no? Si lo conseguís, éxito. ¿Eh? Habéis cumplido con... Si no lo conseguimos, hemos fracasado en nuestra vida, ¿no? Y así vamos entendiendo que educar es, dice Caparra, ¿no? Es introducir el hombre en Cristo para que devenga totalmente humano. Y así, con expresiones muy bonitas, es introducir el hombre en la realidad. Eso es educar. Que descubra la verdad de lo que es. Conseguir que sea lo que es, ¿no? Eso es educar. No hacerlo a mi medida, según mi molde, sino a la medida de Dios. Ahí pone varios principios, pero me los salto porque... Entonces, ¿cómo lo hace eso la familia? Entonces, lo hace, dice Caparra, con expresión, dice, generando lo que es humano a través de lo humano. La tarea como la familia educa y cumple esa misión eclesial es generando lo humano a través de lo humano. Eso es lo que es propio. El sacerdote es generando lo humano y lo divino a través de esa dimensión santificadora con los sacramentos. Lo vuestro es generando lo humano a través de lo humano. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Ahí es, y le dais como el mapa de su viaje por la tierra y vais dando, como ahí aquí vamos con un GPS en bicicleta, lo que marca el camino, pues uno va poniendo el mapa de nuestro caminar para que la gente sepa cuál es nuestro destino. Esta es nuestra tarea, señalarles el mapa de su vida. De su vida que vaya a su destino, que es Dios. Y esa es vuestra tarea, señalarles el mapa. Que sepan descubrir esas, no sé, muchas gráficas y los mojones, ¿no? Pues, y entonces, y por lo tanto, la familia educa en la fe, dice, con modalidad propia, que participa de la misión evangelizadora y educadora de la Iglesia, pero con una modalidad que le es propia. Hay, la educación es con una modalidad propia. Y esa modalidad es generando lo humano a través de lo humano y con un contenido que es propio. No solo el modo, sino el contenido. El contenido es a través de vivir matrimonial. A través de ese vivir matrimonial, queriéndoos, sirviéndoos, ¿no? A través de ese, las cuestiones ordinarias de vuestra vivir matrimonial es lo que transmite a los pequeños la capacidad de descubrir lo humano a través de eso humano, ¿no? Con vuestra ternura, con vuestra... Aquello que os decía, cuando os dais no solo dais a vosotros, sino que el mismo hecho de daros dais a Cristo, y por lo tanto estáis santificando el hogar con vuestras mismas expresiones de ternura. Si eso no lo piensa, desde esta grandeza lo que hacemos, pues queriendo a vuestros pequeños y cambiándoles el pañal y bañándoles, haciendo que duerman y... pues y metiéndolo, eso estáis transmitiendo lo humano a través de lo humano. Estáis creando las condiciones de posibilidad para que el pequeño descubra el papel de Cristo y su vocación a vivir en Cristo a través de vuestra manera de vivir, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el gran instrumento es cómo vivís vosotros. Y eso lleva a una idea que es: la fe se transmite en el hogar por vía de convivencia. Y a mí me gusta decir por vía de osmosis. La fe no se enseña con las palabras. La fe se contagia por vía de osmosis. Por contacto visual. Por contacto vital. Es como se transmite la fe en los hogares. Y no solo la fe, sino que veremos las virtudes. La transmisión de las virtudes, los valores y la verdad y el amor en casa se transmite por vía de osmosis. Eso es una afirmación clave. ¿Por qué? Porque en la medida que no somos capaces, gente atemorizada, gente donde la virtud le cuesta, pues será bastante difícil que transmita el valor de esa. Y por lo tanto, desde esta es la originalidad de la familia, generar la persona humana mediante el vivir cotidiano. Esa es la originalidad de la familia, generar la persona humana, que sea lo que es, a través del vivir cotidiano. ¿De acuerdo? Y ahí lo dejo aquí. La familia, por lo tanto, vuestro papel dentro de ese papel de la Iglesia es vocación, misión y responsabilidad. Es una vocación, un encargo de Dios, una llamada de Dios. No es algo optativo, algo que no me gusta. Digo, no, es que no te guste. Eso es lo que te toca, ¿no? Ese es el encargo que yo, Dios, os he puesto el día que tomaste la decisión de entregaros mutuamente vuestra vida. Yo os pongo ese encargo, ¿no? Os llamo a esta tarea y, por lo tanto, como vocación, deviene a la vez una misión. Es llamada, vocación y encargo, misión. Y eso uno no puede de alguna manera desertar. Y eso, dicho de otra manera, no os podéis cansar nunca. Que la gente se canse de sí. Déjame acabar esto. Y entonces, de ahí que pide, pues en distintos discursos sois escuela de fe, escuela de piedad, escuela de humanidad, escuela de amor, escuela de esperanza. Eso es la gran escuela de humanidad, eso es la familia. Aquí y después continuamos en la última sesión.
10 minutos.
Una especie de novelita.